Estimados clientes, la terraza de graffiti seguirá abierta una hora más.
Segunda vuelta y ya tenemos el estudio lleno de gente que baila, porque
y
esta
merienda,
sintonía es muy bailable.
Merienda,
tenemos merienda. ¿Cómo que por fin? Si trae todas las semanas chocolate.
No, pero no hablaba de él. Mikel sí, tú no.
¿Cómo que yo no? Oye, los trapos sucios se lavan en la redacción y no delante de
ellos. Aquí han abierto ya los micrófonos.
Que está ya en rojo. Enseguida saludamos a nuestros colaboradores de hoy en la sequía informativa. Antes os recuerdo que podéis comentar todo lo que sale en el programa a través de las redes sociales. Estamos en facebook.com/graffitiitv. Gracias por retirarme el papel de plata del bizcocho, que no veía la pantalla. Y también en Twitter, @graffitiitv. Ya puedes soltar. Muchas gracias. Se ha oído y todo.
A servir, que para eso estamos.
Se ha oído y todo. En fin, Nayara Recalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Mikel Ortiz de Echevarría, el responsable de nutrirnos y engordarnos.
Del bizcocho.
Buenas noches.
Mi ama, que es muy buena respuesta.
Oye, un beso enorme a la ama de Mikel, que hace unos bizcochos estupendos.
Dioni,
guapa. Mira, un bizcocho y tú ahí, mira qué bonito. Salúdala como se merece.
Te has puesto un poco bizcochable.
De verdad, qué desastre. Sigo saludando.
Asu Martínez, Gabón, buenas noches.
Gabón, ya esto va a ser el pique de madres. Ahora mi madre que me estará oyendo el próximo día.
¿Cómo se llama tu madre?
Angelines.
Angelines.
Aquí solo se saluda previo bizcocho. Comprenderás, empezamos a saludar gratis.
Un bizcocho. Que ya sabes lo que hay. Bizcochos no, pero tenemos un libro para sortear y vamos a aprovechar la mano inocente de... Sí. Nayara, si no vuelves a darle el libro de las croquetas a ningún amigo común de estos señores, sí, que no es libro de las croquetas. Tenemos el libro de Gocho Monasterio, el de Doctor Blues, Memorias Autobiográficas. ¿Para quién? ¿Del 1 al 8?
El 6.
El 6, pues para Sonia.
Para Sonia.
Muy bien, pues apuntado.
Un saludo, Sonia.
Sonia,
si
un saludo
hacer
también.
Si sabes cochos, ya sabes.
Estás invitada.
No.
Que lo traiga.
Dicho bueno, lo cual que lo es.
¿Clinton o qué?
Vamos a por lo nuestro, a por la sequía de... ¿Qué ganas tienes de hablar del hombre del saxo y del sexo?
Es que hay muchísimos temas hoy, ¿eh? Sí, vamos a repasar. Hace unos días contábamos, bueno, que su affair con la becaria del despacho Val, Mónica Lewinsky, tomaba forma de musical. Pues bien, hay varios libros ya sobre su vida y obra. Por ejemplo, el de Daniel Halper, que asegura que su relación con la becaria fue espiada y utilizada por otros gobiernos para el chantaje, ¡toma!, entre ellos Israel o Rusia. Pero abundan...
Tú habla, espera un momento, tú habla.
Abundan en este libro, atento. Que hablan en este libro de su ardor guerrero, aseguran que Clinton tuvo una aventura con la actriz Barbara Streisand, ¿cómo?, que además era una de sus mayores contribuyentes para la campaña, sí, como Barbara Rey, pero en Streisand. Con Liz Harley y también con Lencola Sullivan, que a la sazón fue Miss Arkansas, e insinúan que los servicios secretos tienen controlada a su casual y actual amante. ¿Qué os parece? No sé si estamos ante una bomba sexual como la canción.
Lo de Barbara Streisand era un noviazgo de narices.
Eso dice... Sí. Hay rumores que dicen que es adicto al sexo o que ha sido durante temporadas adicto al sexo. Yo no sé si os parece...
La excusa fabulosa.
La erótica del poder, ¿no? Sí. Que se le llama.
Y Michael Douglas también, dos, ¿no? O sea, todo el mundo que le pega a todo lo que se mueve es adicto al sexo, vamos.
También se les llama listos, creo.
Hombre,
sí, hombre, si tienen la oportunidad y aceptan, pues bueno, que aprovechen, ¿no? Bueno, a no ser que lo del poder aquí, bueno, ya tenemos ahí a nuestro flamante rey.
La erótica del poder. ¿Puede ser lo que le esté pasando esto a François Hollande también? Porque... tiene un atractivo y levanta unas pasiones que ríete tú, que si fuera cartero no levantaría ni la ceja, pero... ¿No?
No tiene...
Me parece que está desatado François Hollande.
Bueno, ahora ha dejado a la con la que estaba, con la
bueno,
que le pillaron,
hay
la
rumores
de, la moto,
de que lo ha dejado y rumores de que se casan. Es un poquito como Isabelita, bueno, la de la Pantoja, ¿no?
Es que
el rumor
final...
es un poco de todo a la vez.
En el tema político y eso, si está, pues si hablan de familia y unidad y eso, pues al final queda un poco como feo, ¿no? Que se le saque tantas queridas.
Sí, lo malo es que luego a ver dónde colocan a las queridas. Por
eso
experiencia
es.
Propia podemos hablar.
Ah, gracias. Yo digo, ¿qué está pasando?
No, que al final.
Bueno, lo cierto es que ser mujer requiere paciencia,
por
como es evidente
propia.
Viendo a.
Sí,
propia,
un poco
de no propiedad de
como
mi persona.
De
como ciudadana, como ciudadana.
Uy, qué susto.
De
nación estado.
Creo que habla del palacete de Corina. Sí. Por ubicar.
No dejáis dejarlo ahí en el aire, o sea, ¿cómo
bueno, estos muerden un poquito.
Sí.
Bueno,
sí,
paciencia la que ha tenido Hillary Clinton y también ser mujer requiere fuerza porque ser mujer en determinados lugares del mundo es cada vez más complicado.
من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها.
Ahora mismo Libeirut, esta canción de la libanesa Fairuz, para hablar de noticias que nos llegan de Mosul, de Siria, donde el Estado Islámico ha ordenado practicar la ablación a las mujeres para evitar su inmoralidad y hasta se obliga a partir de ahora a las tiendas a cubrir el rostro de las maniquíes de mujer con un velo negro. Yo no sé si os parece que esto es de locos,
bueno,
o
Mosul
si
es
se
Irak.
Nos olvidan estas cosas.
Mosul es Irak.
Ah, Irak, sí, perdón. Han estado...
Hay tanto lío de países ahora.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí,
es la parte más al norte, sí. Y además casi Kurdistán, ¿eh? O sea...
Yo creo que probablemente el partido nazi sirio querrá Mosul también como parte, sí, sí, de la Nueva Siria, ¿no?
Sí, increíble. Sí, era la zona de Beirut, era como la noticia era desde Beirut, me he ido yo en otras direcciones, pero lo cierto es que a veces no sé si olvidamos esto cuando hablamos de si es o no cultural el velo, cuando lo traemos aquí, que nos parece quizás más fácil opinar y se nos olvida, pues bueno,
sí, pues,
que se llega a los extremos de tapar
maniquíes. El problema
este
que hubo en Vitoria, creo que fue, ¿no? Con las, sí, piscinas, pues al final yo quiero creer que la gente que viene aquí, las mujeres que vienen aquí, es opcional y es una decisión propia. Pero bueno, yo creo que en esos países al final está mucho más...
De una decisión propia, como puede ser o no algo cultural, el velo, como puede ser el crucifijo en la religión cristiana, a practicar la ablación a mujeres, es que ya, o sea, es como... ciertos límites que no habría que rebasar, sí, nunca, que es que es demencial.
Hace dos años vinieron dos chavalitas, venían de Cataluña y su padre les obligaba, o ellas querían llevar el velo y querían entrar en el ISTI y estar en clase con él. Pero nuestro reglamento, creo que es además es general en todos los institutos, dice que no se puede llevar nada a la cabeza, ni siquiera una visera, vamos, ni un gorrito y esas cosas.
Oye.
Y entonces, hablando con el padre, reaccionó muy bien. El padre dijo que y también ellas, eso sí, en cuanto salían de la verja del instituto, se lo colocaban ellas. Bueno, la mayor más que la pequeña no tanto, pero la mayor se lo colocaba automáticamente.
Pero sí que es verdad que para poder ser libre de verdad, aunque tú creas que eres libre, cuanta más información tengas y más posibilidades, sí, sí, y más apertura de miras, pues conviene vivir en diferentes ambientes y luego de verdad elegir, así puedes.
Hablando de ser libres, Mosul es Irak y allí el Estado Islámico ha ordenado, repetimos la noticia, practicar la ablación a las mujeres para evitar su inmoralidad. Irak no es el país este que fueron a liberar un montón de soldados con un montón de bombas, masacrando en parte la población civil, hasta un cámara de televisión cayó para liberarles de una persona muy mala, que gobernaba allí.
Sí, pero se ve que no nos fue bien la, sí, cosa. Bueno, siempre las mujeres acaban siendo en muchos sitios un arma de guerra, es el caso de las violaciones en lugares de conflicto, ahora en plena ofensiva de Israel contra Palestina, de la que, bueno, no hemos escuchado nada muy rotundo de organismos internacionales, hemos escuchado a un académico, Mordechai Kedar, decir en un programa de radio que violar a las mujeres palestinas es la única forma de disuadir de un posible ataque palestino. Suena muy mal, dice, pero esto es Oriente Medio.
Y me voy a explicar de la universidad. ¿Por qué?
Pues, o sea, porque dice algo así como que si los terroristas suicidas supiesen que la represalia por saber que ellos han sido terroristas suicidas fuese violar a su hermana, o a su hija,
madre,
o a su madre,
no lo harían.
Pues que no lo harían.
Es que me parece una cosa increíble, porque es que se usa como objeto, totalmente,
sí,
es un objeto y no es ni persona, pero más que nada porque las violaciones son deshonra para la mujer en sí, o sea, se las crucifica por ello cuando son violadas, bastante tienen con una violación como para estos temas, yo creo que hay gente hasta que a mujeres que las señalan y todo para saber que todo el mundo cuando salen a la calle sepa que ha sido una persona violada, al final esto tenemos que educar a esta sociedad y si vienen, pues no sé, es que no sé, ya no sé.
Sí, hay lugares del mundo donde es un deshonor, ¿no? Que violen a tu hija y en algunos sitios llegan a lapidarlas, ¿no? Para acabar con una afrenta de honor de la familia.
Deshonor de la familia, ¿no?
En Siria acaban de lapidar a una por ello.
Y lo más preocupante encima es que estas declaraciones vengan de un académico, o sea, esa es una eminencia allí, el que está dirigiendo, está siendo referente de la sociedad, pues mal.
Un profesor de una universidad.
O sea, que sus alumnos oirán eso y acaba calándote, ¿no? Si te parece, sí, que el discurso de un profesor, que normalmente son modelos a seguir o a escuchar al menos, pues
bueno, gracias por lo que me toca.
Hay profesores, sí, y no tan lejos, que han dicho cosas muy cerca de aquí, como que la homosexualidad es una enfermedad y se puede curar.
Por eso.
Tampoco nos vamos a... nos vamos a llegar
a muy pocos kilómetros de aquí, sí.
A muy pocos kilómetros, sí. A muy poquitos. Bueno, ayer hablábamos de costumbres y de respeto cuando charlábamos sobre el nudismo y el topless. Si debería ser libre o si hay que mantener playas segregadas entre los nudistas y los textiles. Bueno, pedimos vuestra opinión y algo de lo que nos contaban en el teléfono del oyente está resumido aquí.
Mira, a mí me da exactamente igual tienen derecho a hacer lo que quieran. Y yo hay algo que tengo muy claro. Yo puedo compartir todo o casi todo, pero jamás, por ejemplo, un banco con un nudista. Hace unos años salió en la tele un hotel para nudistas y tal y cual. Iban, se sentaba uno, se levantaba el otro. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Yo eso jamás.
A lo del nudismo, yo estoy más de acuerdo con Guillermo que con Carlos. Ha dicho una gran verdad, que independientemente de que no nos moleste un cuerpo desnudo, ya sea bonito o menos bonito, la educación que hemos recibido probablemente nos impide desnudarnos nosotros, con lo cual, aunque no nos ofenda el que otros vayan, uno sí siente cierto pudor de, o bastante pudor de hacerlo.
Bueno, pues parte de las opiniones que hemos recibido y gente que también se expresó a través de Facebook y de correos electrónicos, un montón de cosas.
La primera señora hablaba de medidas higiénicas, ¿no?
Compartir el banco, yo creo que habla de higiene más que otra cosa, ¿no?
Yo opino que, bueno, al final si una persona está limpia y eso, la ropa yo creo que debe de tener parecido a lo que es el cuerpo humano.
Lo que pasa es que de ropa a ropa no pasa nada y de cuerpo a cuerpo pues igual.
Siempre podemos entender que gente que nunca ha hecho nudismo topless por pudor. Así que le dé más cosas sentarse justo entre...
De todas formas, que nos dé más vergüenza o más pudor el cuerpo humano que enseñar otras cosas que enseñamos.
Bueno, sí, es verdad,
También nos da más pudor ver a dos personas queriéndose que en guerra, por así decirlo. Es que también al final es la educación.
Hay que hacer un cambio de chic, pero radical.
Sí, pues
hacerlo
sí.
Radical.
No os preocupéis que seguimos hablando de carne. Pero en este caso de carne podrida. Carne basura, comida basura, más basura que nunca.
Bueno, 5 detenidos en China por suministrar carne en mal estado a restaurantes de comida rápida como McDonald's, KFC, Starbucks, Burger King o Pizza Hut entre los afectados.
Ríete tú de lo de la carne de caballo, las trazas aquellas de carne de caballo.
Bueno, había trazas las trazas aquellas de
cales
en
chocolate.
En tartas, mátame el camión. Bueno, ¿creéis que esto va a llegar a afectar a Europa? ¿Que acabaremos por sentir cierta grima?
Cosas peores tendremos, ¿no? Había bastantes, bueno, de estos posts que salen en Facebook de hamburguesas 5 años después, están intactas, sí, las hamburguesas y patatas fritas, al final. Yo creo que es peor los aditivos que estamos tomando que la carne en sí. Por muy podrida que esté, pues bueno, igual no creo que sea exagerado lo podrido que esté. Si está un poco pasada, pero todas las químicos que estamos tomando y son totalmente perjudiciales, pues al final tenemos que replantearnos qué alimentación estamos teniendo y no sabemos de dónde viene la carne siquiera, porque a saber de qué también, ¿no? Eso sí que no nos lo dicen.
Aquí yo creo que de todas formas pensamos que como vivimos en el mejor de los mundos posibles, aquí estas cosas no pasan. Hay muchos controles y todo, hay análisis diarios y bueno, en fin.
Pero ¿controles de qué? ¿De estudios independientes? O vete, porque eso habría que saber, ¿no?
Yo soy también microbiólogo y te puedo asegurar que cualquier trozo de carne que cojas lo pasas así por una placa Petri y al día siguiente tienes el mato grosso en la placa, o sea.
Pero el otro día teníamos un debate en la redacción sobre cómo es posible que la gente no se diera cuenta de que,
podrida,
de que la carne estaba podrida.
Eso, los adictivos, refritos, todo.
O que no hay carne.
O es que no hay carne.
O lo hacen mucho, queda muy refrita, muy así.
Si sabe todas las hamburguesas saben igual, y eso no tiene sentido tampoco. Si cada
supongo
uno
es... que si había carne podrida también de pollo, los nuggets deben tener un porcentaje de carne, lo demás eran pues tendones, uñas, yo qué sé, papel, el plástico.
Bueno, por la de Super Size Me, eso que es el pollo en sí, todos los desechos, los vísceras y todo eso.
Sí, pero más los desechos.
Hasta los huesos.
Por eso te preguntan siempre, ¿qué salsa quiere? Porque si no, no hay quien se lo trague.
Hay un capítulo de Los Simpson donde se comen el cartón empaquetado y frito, y entonces le ponen el
aquí eso va en las cajas de muesli.
Ay, hasta ahora es que estará la gente cenando.
Vamos a cambiar de sintonía para no quitarle a nadie las ganas de cenar.
No me quieres ya, no finjas más amor. Déjalo como está, no busques solución. Halligalli, Halligalli, lo nuestro terminó. Ya se acabó el penal, de nuevo libre soy. Sé que te acordarás.
Porque Miquel nos trae hoy 10 aplicaciones para sobrevivir a una relación a distancia, o lo que viene a ser el final del verano.
Sí, bueno, yo...
¿Qué haces?
La verdad es que, primero, el artículo está en uno de esos suplementos de un supuesto periódico serio como es El País,
sección piscina,
que se llama ese moda. Está escrito por un tío que considera que sus lectoras deben ser poco menos que idiotas o así, porque vamos, el tratamiento de los tres primeros párrafos es lamentable, lo tenía que decir. Y luego ya se pone a analizar las apps, las aplicaciones que hay para móviles para estas relaciones a distancia que nacen en el verano y que luego se prolongan X tiempo.
Poco.
Poco o mucho, vete a saber. Habla de cada una, vamos. No voy a hacer publicidad de ninguna de ellas porque me parecen todas vomitivas, vamos.
La de cariño, por lo menos es barata.
Sí.
¿No?
Ah, sí, te pago encima.
Sí.
Ah, qué bien. No,
hay la más cara de todas, es curiosa, es para la que se utiliza para hacer sexo virtual, digamos. O sea, te vas colocando cosas y vas. Tienes hasta un termómetro para indicar la temperatura que estás adquiriendo.
¿Pero con fotos y así? ¿O?
Sí, con fotos y con cosas que te puedes ir poniendo, sí. O sea,
no
con
vale
tu foto.
Con una videollamada tradicional, no, necesitas una aplicación.
Una aplicación para eso.
Y no gastar ese dinero en un viaje.
Y cuesta casi $12, cuesta la aplicación.
Estaba más a gusto hablando de la comida política. ¿Vale?
Pero bueno, hay cada una. Hay una cosa que me ha flipado, una historia que se llama Tumkiso, que no es otra cosa.
¡El del dedo!
Sí, que una vibración.
¿Qué es eso?
Nay, ¿qué tienes que contarnos?
Dice es hace una... un segundo, son de pago y resulta que se las conoce. No, luego la tendrá descargada.
Es una vibración de teléfono cuando tú o tu pareja tengáis puesto el dedo en el mismo sitio, en el mismo punto de la pantalla.
Te aparece, hay como un sensor donde está indicado el dedito y lo pones y se da como besitos.
Esto me acabo así de quedar sin palabras. Soy de otra generación o algo. Pero,
bueno, porque esto que os lo contáis en 20 o cómo.
Estas cariño, es una
a ver, las aplicaciones normales.
Es la segunda vez en el día que hago el mismo chiste. Por cierto, veo que funciona.
Las aplicaciones estas que comparten fotos, que qué bien lo pasamos y tal, hacer una especie de red de dos estaría bien. Pero yo tengo la aplicación definitiva a todas estas.
A ver.
Esta sin inventar, bueno, estamos en ello. Y es la aplicación que conseguiría unir o destruir más parejas, que es la de leer el pensamiento del otro.
Buah, deja.
O la otra.
O no leer el WhatsApp.
No tendría...
Sí, valdría con leer el WhatsApp. Pues, quitar la clave del móvil y el avión.
Pero no, ¿tendría clientes yo con esta aplicación?
Sí, por Dios.
No.
Sí, hombre,
¿quién
sí
quiere saber lo que...? Uf, deja. No, mejor, hay cosas que...
Pero ni mi pareja ni nadie.
Gente morbosa que quiere saber, ¿no?
O sea, tú
a ver si mientes, solo para confirmar
con la cámara,
que
a ver. Y sabes lo que está pensando.
Opinad. Si existiese una aplicación que nos permitiese saber qué piensa una persona, cualquiera, apuntándole con el móvil, haciéndole una foto, lo que fuera... ¿La compraríais, no la compraríais, pagaríais mucho por ella? Por favor, Miquel, deja de pensar.
Iría con un albal en la cabeza para que no me midieran o algo.
Facebook.com/graffitiitv o en Twitter @graffitiitv. Y nos decís si podemos hacer rico a este hombre que tiene ganas de dejar la enseñanza. ¿No?
¿En qué fase está el operativo de este app?
Estamos en ello.
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello.
Ayer y esta noche.
Yo creo que...
Vámonos.
Que a Nueva York.
You cry, and to her you're just another guy.
Las autoridades de Nueva York han organizado y autorizado la construcción de un edificio con una entrada para pobres. Está en el Riverside Boulevard, según informa The New York Post. Una inmobiliaria ha proyectado una torre de apartamentos de lujo que tiene una zona destinada a propietarios de menor poder adquisitivo que entrarían por otra puerta y estarían en otras plantas, concretamente de la primera a la quinta. Y sus apartamentos, pues como van a ser más baratos, van a ser entre 627 y 816 euros al mes en las cinco primeras plantas. El resto, con mejores vistas, van a costar desde 1 a 11 millones de euros. Yo no sé qué os parece lo de que haya doble entrada, doble posibilidad.
En Bilbao,
¿es mejor eso que...?
Hay portales con doble entrada todavía,
sí,
hoy.
Pero es para el servicio.
Sí, para el servicio.
Pero bueno, esto es para inquilinos de distinto clases, grado.
Claro. Esto es, luego ya vendrán otra vez los autobuses para negros y no sé a dónde vamos a llegar. A
pero parece. ¿No es mejor esto que estén en el mismo edificio gente que tiene más poder adquisitivo
pero
y menos que dejen
que
en barrios
puertas,
en aledaño?
Eso pasa siempre. O sea, de toda la vida los pisos más altos son más caros y por suerte o por desgracia se los pueden permitir que tienen más dinero. Pero de ahí hacer una entrada independiente para sí, no cruzarte con el pobretón.
¿No
es
creéis
un poquito
que esto también va a traer bastantes disputas entre ellos? Al final estás conviviendo con alguien que no es de tu clase social, puede haber bastantes...
En las reuniones de vecinos supongo que mandarán gente, ¿no? Actores a la reunión. Los ricos mandarán actores
no,
a la reunión.
A la hora de salir a la calle
darán,
o lo que
darán
sea.
Poderes a un abogado y tú, a ver, quédate con la chusma, te reúnes tú, que yo no quiero.
Aparte de ser poco ético.
Segregación, no.
¿Poco qué?
Ético.
¿Pero hay ética?
No queda, creo que exista. Yo lo
mira a ver si la encuentras en internet.
Vamos a internet, que la red de redes tampoco sufre sequía informativa.
you blocked me on Facebook, and now you're going to die.
Bueno, tenemos de internet un montón de noticias. Hemos hecho aquí un...
¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos!
¡A full por baraca!
Que os estáis quedando dormidos con tanto mazapán y tanto bizcocho. Vamos a ver, según apunta por un lado la web elboenuestrodecadadia.com, el Congreso ha licitado la
desvela... Es genial que haya una web que se llame elboenuestrodecadadia.com.
Nos la vamos a poner en favoritos porque sacarán cositas.
Lo tenemos favoritos, que es lo peor.
Eso. Y además estarán licitando cosas como locos ahora que está todo el mundo despistado en la piscina. El Congreso ha licitado el ADSL de los diputados, que incluye también el de sus casas, y que parece que pagamos entre todos.
¡Qué bien, hombre!
Tony Cantó ya armó un poco de bulla diciendo que renunciaba al suyo, que él tenía tarifa plana y no veía necesidad de que se lo pagaran dos veces en su momento para chinchar un poquito, pero se ve que el resto torció un poquito así de lado, en plan de, bueno, que si pasa esto ya...
Da igual, si niños se lo van a quedar igual.
De los creadores, forma, ¿no? Déjame subirme un poco con la música, de los creadores de Cubata 220, la de ser en casa, toque.
Vamos. ADSL es de pobres, los buenos tenemos...
¿Fibra?
Fibra, chulo.
Ahí está. Yo no tengo ADSL.
Eres un chulo. Yo quiero que ahora, que me gustaría que ahora leyeses mi pensamiento con la app esta, que te ibas a llevar un susto.
Total, que con todo este ADSL yo no sé ayer si acabarán pirateando, si hay más posibilidades.
Nada, da igual,
tenemos
está prohibida
la nueva ley
ya
de propiedad intelectual.
Eso es.
Atando aquí.
Se le ha llamado la
corto.
Tasa Google, eso es. Y tasa yo Google. No entiendo muy bien cómo va a funcionar, pero se supone que ya va a estar prohibido compartir cualquier enlace a una noticia original.
Pero eso si eres un agregador, ¿no? De estos,
claro,
son el
MNAME,
sí, este tipo de cosas.
También hay muchos agregadores que viven
sí,
de la
editores face. También, ¿no? Al final, todas las, pues eso, MNAME, o yo, por ejemplo, que tengo Flipboard, que es una aplicación de todas las noticias, pues adiós todo. Y esto va a traer problemas, yo creo que para Google, porque ese sí que utiliza bastante lo de los enlaces y sí. RSS. Sí. No sé.
Pues, cierra el chiringuito Google y vas a ver dónde nos vamos todos.
Ya. Es un intento de poner puertas al campo que, pues, si no, sí, no dejan por un lado, dejan por otro.
Y,
pero
y
esto
he leído por ahí.
¿Porque
he leído
es
por
muy
ahí
malo?
No sé, pero.
Pues por intentar cobrar, o para siempre, o sea, sacar
sí,
dinero.
Pero
o sea,
por están... intentar cobrar, a mí esto me recuerda un poquito a la posición de los editores de la prensa, que son los que tienen también las páginas web. Me recuerda un poquito a cuando algunos grandes de la radio española querían cobrar a las peluquerías por tener la radio encendida. Uh-huh. Vamos a ver, si eso es publicidad para ti, si eso es marca para ti. El que te pongan en la peluquería o en la frutería o en el autobús es una gozada porque más gente te escucha y se puede enganchar a lo que tú haces,
eso es,
a tu trabajo.
Y estás como Alfonso Alonso, más preocupado por las peluquerías que...
¡música!
Muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo
sí, yo sabía que la sintonía me iba a venir muy bien para ese momento.
Te iba a dar un poquito.
Esta tarde ha habido un montón de retuiteos de una cosa muy curiosa. Fíjate, salió la ley y tal. Y resulta que todos los periódicos, todos, tienen su al lado de cada noticia. Tú abres la noticia y abajo tiene con qué la puedes, digamos,
compartir.
Y una de ellas es Meneame, por ejemplo. Es. Google Plus, todo. O sea,
al final todo el mundo se mete en el enlace para ver la original o una versión ampliada.
Pero
yo creo que es
la esencia de Internet.
El compartir. El que circule la información. En fin. Bueno, que circulen los ladrones.
Lo de tú eres tonto lo hemos puesto porque tenemos una de ladrones torperas. Ayer inauguramos
tres minutos
tenemos, pues ya podemos correr porque hay un montón. Empezamos con ladrones torperas de los que ya avisábamos. Hizo una solicitud de trabajo en Atenas, Demetrio Robinson, de 28 años, quería robar una tienda de oro por la noche, pero necesitaba pasar el tiempo de forma natural para que el empleado se quedara solo, pues empezó a rellenar una solicitud de empleo, total que la criatura no se dio cuenta de que lo hacía con sus datos reales. Robó y fue muy fácil pillarle.
¿Pero consiguió el curro o no?
No, creemos que no.
Hay otra mejor. Marysville, California. Arthur Cheney, de 64 años, fue detenido después de que la policía lo viera conducir un coche que se parecía al que se había utilizado en un robo a un banco local. Les llamó la atención un post-it amarillo en el centro del tablero de instrumentos con un mensaje manuscrito que decía: robar, de 100 y 50 únicamente. ¡Muy bien! Bien, Cheney, bien.
Bueno, tenemos el polaco que escribe un libro, 34 años.
Claro,
bueno,
se llama Cristian Bala, ¿eh?
Claro, ya, ahí está marcado ya.
Cristian Bala, sí, ya apunta maneras un poquito, tiene trazas de galgo total, que escribe una novela, Amok 2003, se convierte en un bestseller con tan mala fe que hasta la policía se lo acaba leyendo y empieza a descubrir que hay datos sobre un crimen del año 2000 que no se habían publicado.
Parece
con
una
lo
serie
cual,
de televisión
sí,
eso.
Sí, sí, a la cárcel con él. Estamos dándolo todo.
Esta me gusta porque esta no la conocía hasta que me la has enseñado hoy. hoy y luego nos vamos a guardar alguna más, pero las máscaras falsas. Dos ladrones norteamericanos fueron detenidos debido a que no pudieron borrarse las máscaras, entre comillas, que se hicieron con rotuladores de tinta permanente.
Descubrieron el indeleble demasiado tarde.
Se pintaron con rotuladores gordos, de rentulador de punta gorda, negros, ahí en la cara.
Tienes que poner la foto.
Bien, luego la foto parece, ¿os acordáis que es el niño que pintó el pasaporte de su padre? Pues así.
Le ha dejado la cara como el pasaporte del padre del niño coreano. En fin, la compañía descubrió un vehículo que coincidía con la descripción de quienes habían robado y, claro, les detuvo que estaban todavía con la cara pintada. Son un poco cortos. En Barcelona se detuvo una banda de ladrones porque se dejaron un recordatorio de su primera comunión.
Tenemos tanta crisis que se mete todo el mundo a robar y no sabe.
Porque hay gente que va a robar elegante. Se
es que hay que valer para
comunión.
Todo. Hay que valer para todo.
No preguntan en las sedes de los partidos, que ahí están los expertos.
Claro.
Uy. Esto no tiene que haber dicho.
Y el rubio de Ayala nos manda un mensaje de ladrones.
A ver, tengo un caso real, dice el rubio de Ayala, ocurrido aquí en España, aunque no recuerdo dónde, pero salió incluso en televisión. Un ladrón entra a robar en una joyería y durante el robo pierde el teléfono móvil, con lo que la policía ya le tenía identificado. Pero no acabó con eso. El ladrón tuvo los santos estos de ir a denunciar el robo en la comisaría más próxima a la joyería que había robado. Obviamente no salió de la comisaría hasta que fue a visitar al juez.
Un saludo para el rubio.
Y para el este que seguro que tiene el móvil en la cárcel.
No deja.
Que la gente nos mande. Recordamos, graffiti@itv.com o 901-440404. Que nos dejen llamadas, que nos cuenten historias y que nos dejen el teléfono, ¿no?
Pues sí. Que nos dejen lo que quieran y que se pongan en contacto con el programa. Miquel, Asu, Nayara, que nos vamos ya, que lleva siendo hora. Gracias, chicos, por la visita, por el bizcocho. Un beso a tu mamá.
Y un llamamiento al resto de las amas.
Sí. Bueno, igual nos ponemos fiemos antes del final del verano.
La terraza de graffiti.
Un estudio afirma que los pelirrojos podrían estar en peligro de extinción por el cambio climático.
El sol es muy peligroso, es muy malo para vosotros.
Mírame.
A ver, eres blanquito de
pero
piel.
Pero ya estás moreno ya.
Pero ya tienes un color
rojo.
Rojo.
Bueno, pero es verdad, es muy difícil que tú te pongas moreno.
Es
imposible. Tú pasas del blanco al rojo.
Yo tengo tres colores.
Azul.
Dos semanas al sol, blanco. Otros dos, rojo.
O sea, en invierno azul. Me encanta.
Azul pálido, ¿eh?
Es una mezcla entre William Wallace y Papá Pitufo.
La terraza de graffiti invita a Dennis Dabby, un escocés que lleva en nuestra tierra más de 20 años.
Tenemos un montón de cosas en común. Todos los juegos vascos son parecidos a los juegos escoceses.
La rey celta, ¿no?
Sí, todas las cosas brutas que hacemos con fuerza.
Por eso te gustó tanto esto.
Tirar troncos y cortar.
Falta un poquito que hiciéramos un hermanamiento de Highlands.
Que en Escocia somos brutos.
En Radio Euskadi lo ves.
La terraza de graffiti.
Sony 33, y lo que nos toca ahora es escuchar un poquito de la música que vosotros mismos y vosotras mismas nos pedís a través de las vías de contacto del programa.
En la terraza de graffiti, la música la pones tú.
Por ejemplo, lo que nos pedía Noctámbula, que escucha el programa a medias entre el directo y la remisión. Una canción de Freddie Mercury. Me dejaba elegir a mí, Miriam. Ya lo siento, me dejaba a mí. Así que por elegir alguna, nos quedamos con este I Want to Break Free. Noctámbula, que aprovechaba para pedirnos esta canción cuando participaba en nuestros sorteos. Por ejemplo, ese del Hotel Rural Quinto Real, esas dos estancias. Sortearemos una ahora a finales de julio, la otra a finales de agosto. Y estamos ahora sumando números para el primero de los sorteos.
Ajá, ole, ¿eh? Doctor Blues, que hemos sorteado hoy, que sorteamos mucho aquí.
Que
en
tenemos
graffiti,
muchos sorteos. Graffiti@itv.com 901-440404. Nombre y teléfono, fundamental.
Por favor, el teléfono.
¿Cuántas veces lo decimos?
Millones.
Pues hay gente que no.
Hola, es para el concurso. Gracias.
Pues de nada.
No sabíamos ni para qué concurso. Pero bueno, luego hemos de decir que ya llamó este oyente después y aclaró para qué concurso era y dejó su número de teléfono.
Bueno,
así
saludito.
Que todo solucionado.
Todo solucionado, pero pasa mucho, ¿eh? Que pensáis que somos unos...
Lo hemos utilizado para ilustrar, que a veces se nos puede olvidar. Ahora vamos a ilustrar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer cuando en verano llueve, hace mal tiempo y tenemos que organizarnos unos buenos planes a cubierto? Nerea, ya ves que hambre no tenemos porque nos han traído chocolate, nos han traído bizcochos, nos han traído un montón de cosas,
sí,
pero nos da cosita el plan que nos vas a proponer hoy, ¿eh?
No tenéis hambre, pero os puede entrar hambre.
Sí, nos puede entrar.
Además es
envidia,
muy
envidia de la buena.
Sí, envidia, eso es. Porque lo que vamos a aprender es hacer uno de los productos más antiguos, universales, y dicen que sencillo. Pero ya veremos, al final de la sección nos sigue pareciendo sencillo. Vamos a aprender a hacer pan.
Bien, bien, ¿pan? Me gusta. Es un buen plan para hacer dentro de casa cuando hace malo. Y con niños por medio me han dicho que también, ¿eh? Que les entretenemos.
Mientras estén lejos del horno, te dirá bien. Bueno, ahora veremos, ahora veremos con qué nivel de dificultad tenemos en los panes.
A ver, a ver.
Podemos comentarlo con Jordi Morera, que es panadero y es el autor también del libro de Hoy harás pan. Y está con nosotros. Hola, Jordi.
Buenas, buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches. Bueno, a ver, tú además eres panadero, además de autor de este Hoy harás pan. Tienes una tradición familiar de las de, vamos, 120 sí, sí. años, o sea...
Cinco generaciones.
Naciendo con...
Se ha criado entre harina, vamos a decir.
No, no, ya
¿no?
te digo. Qué ya, bueno. ya te digo, o sea, que a ti te lo puedo preguntar. ¿Lo de hacer pan con niños es entretenido?
Sí, sí, sí. Lo recomiendo, sobre todo para que vean, es muy didáctico para ellos. Aparte que se lo pasan bien, y muchas veces en el Obrador también nos vienen escuelas y tal, o talleres de niños... Y es una pasada. Por ellos, por cómo se lo pasan, y después porque realmente ven el esfuerzo, lo que cuesta hacer un alimento que es tan, tan saludable al mismo tiempo. O sea, muy, muy recomendable.
Estamos ante el libro Hoy harás pan, que tenemos que explicar que no es solo para los semiprofesionales, sino que también aquellos aficionados a esta materia pueden descubrir algún truquito o alguna especialidad.
Es fácil hacer pan las primeras veces, Jordi. Digo, para no desanimar a la gente que empiece y diga, madre mía, qué
sí,
torpe soy.
Es
fácil, bueno.
Sí, es uno de los principales objetivos del libro, es desmitificar eso de hacer pan. O sea, realmente no necesitamos una fórmula maestra ni aquello, el secreto escondido en el arca perdida, ni mucho menos. Es muy sencillo. Solo con un bol de plástico de cristal, una mano y un poquito de paciencia, que podríamos decir que es la unión de pan y ciencia, tendremos un pan muy correcto para empezar. Encima lo podemos hacer, o sea, por eso el título del libro es Hoy harás pan, o sea, es porque hoy empiezas a leer y ya puedes sacar tu primer pan. Sí que es verdad que a lo largo del libro iremos cada vez más complejo, entrarán las masas madre, elaboraciones de muchas más horas, y hasta llegar a un pan que sea exquisito. Pero para empezar, claro, puedes hacer pan.
Vamos, que el primer día igual no hacemos un pan de pasas y aceituna relleno de chorizo, por decirte algo. Pero que el primer día podremos comer nuestro propio pan, eso está garantizado.
Sí, sí, una hogaza de buenas características, seguro.
Qué,
bueno.
qué rico.
Hablabas antes de las manos que las vamos a necesitar, pero últimamente escuchamos mucho eso de la panificadora. ¿Es necesario tener este utensilio?
No, que abulta, lo digo yo, doy fe que abulta en la cocina, sí, sí. Amigos y amigas.
No, pero para nada es necesario. Eso también en el libro, quien lo tenga, que lo utilice, y damos consejos también de cómo utilizarlo en el libro. Pero es que es tan, realmente es tan fácil. Y como lo que necesita el pan no es otra cosa que tiempo, no necesita máquinas, no necesita elaboraciones, no, necesita tiempo. Y el tiempo no hace falta una máquina para dárselo. Entonces, sí que es verdad que si quieres empezar a hacer pan, primero no hagas la inversión de comprarte una máquina, sino que lo que decimos, con un bollo lo podemos hacer, no necesitamos mucho más. Eso sí, el horno. En todo caso, el horno sí que un horno que sea así más modernito, que sepamos que aguanta bien el calor, etcétera, sí que nos dará un poquito más de buen producto. Pero también con hornos antiguos también podemos conseguir.
Te voy a decir que hay gente que está ya tiene tal simbiosis con su horno antiguo que como se lo cambies, le has perdido, y le has liado y eso hay que hacer.
Lo sé, no hay para nada. Hay hornos antiguos, realmente el nivel de potencia, por ejemplo, iban mucho más sobrados. No, que en casa vamos a hacer un pan cojonudo, sí o sí. Tenemos pocas excusas.
Oye, Jordi, si tengo todos los ingredientes más o menos, luego me explicas si la masa madre la puedo guardar en la nevera, si dura pocos días.
La
o
masa
qué.
Madre.
Sí, sí.
Ahora o como sabes, tú ya eres un nivel advance, ¿eh? O
sea, yo soy un vigilante. Vigilante de panadero aficionado.
Panadero Jedi. Me gusta.
Más o menos desde que yo me pongo a amasar y tengo todos los ingredientes sobre la mesa, ¿cuánto tiempo necesito para que se planifique la gente una tarde, ¿no? Digamos que cuánto tiempo tiene que reposar en total, más o menos, ¿qué necesito? De tiempo,
a ver,
digo.
Depende bastante del tipo. O sea, al inicio, por ejemplo, con 4 horas podemos ya hacer un pan muy decente. Pero sí que es verdad que si al pan le damos 12 o 18 horas de fermentación, pues será mucho mejor. Por eso aconsejamos que un buen momento para hacer pan es mientras hacemos la cena. ¿Por qué? Porque puedo ir amasando la masa, como amasar no es una cosa, no es estar media hora ahí sudando y dale que te pego, sino que es trabajar un poco la masa, dejarla reposar 10 minutos, volverla a trabajar, pues puedo ir haciendo la cena y aparte, pues cuando nos vamos a dormir, podemos dejar fermentar la masa toda la noche en la nevera. Entonces tendremos un pan al día siguiente de 12 horas de fermentación cojonudo sin prácticamente esfuerzo. Mm-hmm.
Nos has hablado del proceso de la masa, pero una vez que tengamos el pan, ¿cuánto tiempo nos puede durar un pan casero en perfectas condiciones?
¿Dura más que el de la tienda?
Depende de la tienda. Ahora,
hombre,
ahora
aquí se nota que tú también eres panadero.
Claro. No, aquí lo que depende mucho es el tipo de pan. Si vamos a hacer una barrita de estas, un tipo baguette, rápidamente, sea buena o muy buena o mala, al ser un pan de un diámetro tan pequeño, una corteza tan fina, rápidamente la humedad ambiental o la sequedad, porque son los dos enemigos del pan, el exceso o la falta de humedad, por eso lo vuelven blando o duro, ¿no? Rápidamente se nos volverá goma o una piedra. En cambio, si hacemos una hogaza de 2 kilos con una corteza de un dedo de grueso, aquello nos puede durar una semana intacto.
Es verdad, el pan de pueblo es cierto, pero claro, no es porque fuese hecho en el pueblo, sino porque, bueno, pues tiene la corteza más gruesa, porque la masa es diferente y demás.
Te lo decían en casa.
Más no, perdona, es que es verdad.
Saca el de hoy, no, el de ayer, que
el
está mucho mejor.
El de ayer que está mucho mejor, ¿no? O sea, es una cosa verdad.
Y va a estar mejor hasta que se acabe, ¿no? Era un poquito un truquito que tenía.
No, pero es verdad, que se conserva bien. Bueno, pues es un libro muy interesante, es un libro que nos está abriendo el apetito y que quizá nos sirva también para ilustrar por qué el pan de ahora en determinadas tiendas, Jordi, perdóname, en determinadas tiendas
toda la razón.
Se mantiene menos tiempo crujiente, es una cosa que no nos acaba de convencer, y también no romperás el mito de que el pan engorda o de eso que se encarguen otros.
No, y claro, es que en el libro es una de aquellas cosas que personalmente me pone más furioso. Porque os explico el porqué. Aparte de que podemos estar ahora hablando a nivel nutricional de que el pan no lleva grasas saturadas, que son hidratos de carbono, etcétera, aparte de eso, nunca como ahora, o sea, os hago la siguiente reflexión, nunca como ahora hemos comido tan poco pan. O sea, comemos una tercera parte del pan que comían nuestros abuelos, una tercera parte, y en cambio nunca como ahora tenemos problemas de obesidad infantil, problemas de sobrepeso. Entonces, achacarle estos problemas al pan, ostras, es tener cara dura. Y la verdad es que en los últimos años esta moda se ha ido, y realmente hasta los médicos aconsejan pan integral en dietas de adelgazamiento, incluso una cierta dosis. Por suerte estamos saliendo de este engaño.
Qué bueno está el pan, la verdad. Otro día tenemos que hacer, te llamamos otro día y hacemos choripán y más cosas, ¿eh?
Sí, por favor.
Alguna recetita.
Eso sí que engorda.
Hay de todo, ¿no? Ya harás pan.
Pero
ese no es el pan. Pero bueno, luego salimos a correr, ya bajaremos esto como sea.
Por favor.
Hay que hacer pan.
Jordi Marera, autor de Hoy harás pan, muchas gracias por haberte pasado por la terraza y por abrirnos un poquito el mundo de la panadería.
El horno.
El apetito, el horno.
Eso es.
Estar a punto ahí.
Un abrazo, Jordi. Hasta luego. Y nos vamos casi corriendo porque nos persiguen las motos. Get your motor running. Get out on the highway. Looking for adventure. Whatever comes our way. Yeah, baby, gonna make it happen. Take the weather to another place. Power of your guns. Motos, eso sí, sin. Pero no sin plomo, no, sin. Ahora vais a ver por qué. Son un grupo de moteros de Harley-Davidson que han llegado a Donostia. Llevan un mes sin bajarse de la moto para recordarnos que hay que disfrutar de la carretera, pero sin una gota de alcohol.
Sí, que es algo especialmente importante en momentos como este, en plena temporada de vacaciones, que es cuando más nos movemos de un sitio a otro y cuando más tiempo tenemos para comidas, celebraciones, y tendemos, bueno, pues asociar las celebraciones con el alcohol. Así que estos dos sin riders que hoy están con nosotros en la terraza de Graffiti nos van a contar qué hacen ellos en pleno julio, invitando a rondas de cerveza sin. Es la campaña en la carretera Cerveza Sin, impulsada por Cerveceros de España con apoyo de la DGT.
Ramón Pradera, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Quién te acompaña por ahí?
Pues mira, me acompaña Bunker, David, no, es que no, le conocemos todos.
Como David León,
¿no? Todos tenemos nuestro apodo. Está Bunker, está Checo, está Hans.
¿Cuál es el tuyo, Ramón?
Rampra.
Rampra. Oye, vale, pues espera, Rampra y Bunker, vamos a corregir.
Hola,
aquí.
Michael. Y Michael también ha venido con
y
nosotros.
Y Michael también está
Michael,
por ahí.
Michael está aquí con nosotros.
Que es Miguel Ángel Rodríguez.
Buenas tardes.
Bien. Hola.
Pero le vamos a llamar Michael, muy bien. Pues Rampra... Bunker y Michael. Perfecto, bienvenidos a la terraza de Graffiti, ¿eh?
Encantado de parar en vuestra terraza. Oye, por cierto, el tema este que está sonando, el de Steppenwolf, este lo habéis cambiado un poquillo, ¿no?
Sí, es una versión.
Hemos hecho una versión, sí.
Oye, a Rampa le oigo yo voz de motero, ¿eh? Por lo menos es la voz que yo asociaría a un motero de Harley Davidson. Eso también te lo tengo que decir. Pero tenemos asociada la imagen de los moteros a tipos duros, así que a muchos les sorprenderá este trabajo de concienciación que estáis haciendo de aquel famoso si bebes no conduzcas.
Pues la verdad es que sí, porque cuando nos ven llegan con las Harleys todos vestidos de negros o a vestir de negros, tiene su explicación, ¿eh? Porque ¿habéis probado a montar en moto yendo de blanco?
No.
Pues mira, pues te puedo acabar que terminas hecho un asco.
De mosquitos, ¿no?
Claro.
Me pegutea de mosquitos.
Claro.
El negro está para ocultar y además adelgaza, sí, o sea, que es que
es sí, estupendo, sí, bueno, ¿no? Es bueno.
Entonces claro, llegamos con las Harleys todo de negro y demás y tal, claro, tienen el cliché de Schwarzenegger, parece que venimos a quemar el bar y todo lo contrario, venimos a invitar a todo el mundo a una ronda de cerveza sin que corre de nuestra cuenta. Esa está siendo nuestra principal labor, ¿no? Salimos hace ya 21 días desde Madrid, estamos dando la vuelta a toda España, empezamos subiendo hacia Ávila, Salamanca, bajamos por toda la Ruta de la Plata hasta Punta Umbría, después subimos Sevilla, por Ronda, bajamos una carretera espectacular hasta Marbella, Málaga, por toda la costa hacia Granada, después empalmamos con la zona de Levante, con Altea, con Benidorm, hasta Barcelona, los Pirineos, Zaragoza,
toma
y
ya.
Hoy hemos llegado a San Sebastián.
Toma ya.
Vamos, que si llegan a ir de blanco... Llegan finos ya.
Bueno, nuestro equipaje también está perjudicado, ¿eh? Imagínate.
Ellos eran blancos.
Oye, Michael, por ejemplo, yo no sé si os han parado últimamente para haceros soplar en algún control, ¿no? Porque al ver llegar moteros, yo no sé si la policía os vigila especialmente y os hace hacer paradas para revisar o ya se os ve concienciados.
No, teníamos miedo al principio, pero estamos apadrinados por la DGT. Entonces, las comandancias de la Guardia Civil ya saben por dónde pasamos y bueno, no, la verdad es que no nos molestan nada. Bueno, últimamente actualmente yo creo que los moteros tenemos muy buena imagen, ¿no? Lo que no teníamos antes, pues ahora sí que lo tenemos.
Uh-huh.
Ya que estáis los moteros aquí, ya que os patrocina la DGT, ¿habéis aprovechado para decir aquello de, oye, por favor, los guardarraíles, que esto sigue siendo un problema para todos los moteros, que me imagino que a vosotros también os afecta como moteros?
Sí, bastante.
Pues mira, la verdad es que es una cosa que ya la haces de forma instintiva, ¿no? O sea, que siempre que estás tomando una curva, siempre miras al lateral para ver, Dios no lo quiera, si ocurriera cualquier cosa, qué tipo de guardarrail te vas a encontrar. Y la verdad es que la mayoría de los guardarrailes están apañados.
Bien.
Pero quedan.
Pero quedan. Lo digo porque es verdad que hay que protegerse y que cuidarse al volante ni una gota de alcohol, pero luego también las administraciones tienen que tener su parte, ¿no? De responsabilidad para minimizar, en caso de que se produzca un accidente, los daños. Mejorarle el asfalto y demás. Por eso la reflexión. ¿Habéis hecho un montón de kilómetros? ¿Cuántos más o menos lleváis?
Ahora mismo 4.000 llevamos, justos, y nos quedan 1.200.
Bueno, nos queda mucho. Oye, hoy tenemos a tres sin riders.
Poneros de acuerdo, por Dios.
Pues más.
Alguien me ha engañado.
1.210.
Bien, 1.210 así me quedan. Gusta, bueno, con el GPS en la mano.
Lo dicho, que tenemos a Rampa, Michael y a Bunker en nuestros estudios de Miramón. No sé si ha coincidido que seáis tres chicos o también hay moteras en esta campaña y en general.
Pues mira, a ver las ailas, ¿sabes? Pero,
como
pero,
las megas.
Eso te iba a decir,
pero
como las megas.
Pero vamos, no es por nada, no. Sí, tenemos muchas amigas moteras que rodan mucho, pero por distintas circunstancias no podían acompañarnos. Una de las anécdotas más chulas que nos pasó en el viaje, ¿verdad, Bunker? Fue cuando llegamos a Artíes,
es verdad. Nos encontramos a un grupo de moteras.
Un club de moteras de Harley de Gerona.
Bueno, de Harley, anda. ¿No? Y de japonesas de custom en general.
Toma ya.
Las piratas de San Feliu
de
Guisol.
Sí, cuando habéis dicho japonesas, os referís a las motos.
Las motos, sí.
De hecho, ya un grupo de moteras japonesas hubiese sido ya la hecatombe.
Un grupo de moteras japonesas en Girona, dices tú, bueno, vámonos.
Pero es que lo gracioso de la historia es que preguntamos, oye, pero si es un grupo de solo de chicas moteras, y dice, no, también están nuestros chicos y tal. Lo que pasa es que una vez al año cogemos nosotras las maletas, las alforjas, nos piramos y ahí os quedáis.
Fin de semana de mujeres.
Sí. Estaban ahí pasándolo en grande.
¿Qué harán ellos?
Oye, ¿Cómo llegáis, Bunker? ¿Cómo llegáis a esto? Porque yo no sé si computa como trabajo o como vacaciones. Porque tiene cosas.
Trabajamos un poquito por la mañana y luego pues disfrutamos un poquito pues de la ciudad en que estemos.
Claro.
A veces es menos tiempo, otras veces un poquito más. Y bueno, lo apañamos como vamos pudiendo. Eso sí, el trabajo de cada día no nos lo quita nadie.
Claro.
Oye, ¿cómo es este momento en que entráis, aparcáis las Harley fuera, entráis a un bar y empezáis a invitar a todo el mundo a cervezas? Y me imagino que flipará la gente, ¿no?
Sí, porque no empieza cuando entramos en el bar, empieza como un kilómetro antes porque ya nos están oyendo.
La gente
ya se está girando y está diciendo, ostras, que viene por ahí. Y luego, claro, cuando entramos, pues la gente se sorprende bastante, porque es verdad que piensan que vamos a ir a la barra, que vamos a beber, y al revés, nos vamos mesa por mesa y le decimos a la gente que se conciencie y que en el volante y en el manillar no pueden ir con...
Llevamos un mensaje muy claro, o sea, son dos ideas clarísimas. La primera es, mira, consumir alcohol, la verdad es que cuando estás en carretera no te compensa, la verdad es que no merece la pena. Ya no es por los puntos que te vaya a quitar la DGT y el tiempo que te quedes sin conducir, claro. Es el disgusto que vas a dar a tu familia o a la familia de otra persona si provocas un accidente, ¿no? Entonces también entendemos perfectamente que en carretera, sobre todo cuando vas en la moto, con nuestros cascos abiertos y demás y tal, oye, que te entre sed, que la garganta se te seque, que te apetezca tomarte una cerveza. La cerveza sin es una alternativa espectacular, tan espectacular que os puedo contar que algunos de los Sin Riders no habían probado la cerveza Sin hasta esta campaña. Y ahora mismo os puedo asegurar que si colocas cuatro cañas encima de la mesa y una es Sin y las otras son Con, no sabrían diferenciar.
No lo detectan.
No lo sabrían diferenciar, porque tiene unas propiedades muy parecidas, es exactamente igual, tiene una calidad extraordinaria y la verdad es que, como le explicamos a la gente, es una alternativa espectacular a la cerveza tradicional y sobre todo que te evita una cantidad de problemas.
Efectivamente. ¿A quién le pregunto yo lo que le voy a preguntar? Es que me pueden matar cualquiera de los tres.
Dale, por Bunker.
Decíais Bunker, venga, va para ti.
Sabemos dónde vives.
Ya lo sé.
Dónde vives.
Decíais antes que un kilómetro antes del bar os empiezan a oír. Habrá quien piense aquello de, jo, cómo está la avispa asiática este año, que suena, que es como un enjambre.
Es para
esto,
darte,
¿no?
Domínguez.
Y hay quien le llama ruido, pero para vosotros el motor de la Harley es pura música, ¿no?
Música para nuestros oídos.
Es una gozada, ¿eh? Sí, cuando te gusta este mundo, oír una Harley, sí, ni te cuento. ¿Pero cuántos sois?
Nosotros somos seis.
¿Pero es que seis Harleys juntas? Es como una orquesta, ¿eh?
Sí, sí.
Desafinada.
No te creo nada.
No, es mentira, es mentira. Suena bien, suena bien. Suena
no, cuidamos mucho nuestros motores, tienen un ritmo, una cadencia, una forma de sonar. Pues una Harley que no suena es como un Ferrari verde.
Un jardín sin flores, ¿no?
O sea, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Oye, aprovechando que estáis en la terraza de Graffiti, yo no sé si nos podéis proponer una buena ruta para disfrutar de carretera y paisaje. No sé si seríais de los de hacer una ruta por Mongolia, por el desierto, la 66 o por aquí.
Pues yo, mira, te voy a decir la verdad. O sea, mucha gente piensa que siendo motero y demás, tu ilusión sería hacerte la ruta 66, recorrerte de repente en dos semanas Francia, Luxemburgo, Suiza, Italia, demás y tal y cual. Pero de verdad es que tenemos un país que es una auténtica maravilla para rodar en moto. O sea, hay muy, lo digo totalmente en serio, hay muy pocos destinos tan espectaculares como España para poder rodar. Por una circunstancia, y es que en muy pocos kilómetros tienes un cambio de clima, de paisaje, de gastronomía, de todo, espectacular. Con buen tiempo, con buenos precios, con buenas carreteras. Y eso, pues la verdad es que es difícil de encontrar. Simplemente el tramo que hemos tenido hoy, ¿verdad? Que hemos venido de Zaragoza pasando por el puerto de Urbasa y hemos tenido una entrada en San Sebastián espectacular. Es para decir, ole, ole, ole. Es que es espectacular. Es una
y habréis comido,
¿no?
Bien encima.
Hombre.
¿No?
¿Dónde hemos comido, Miguel? Cuéntalo.
Portuache. El mesón Portuache.
Oh.
Hemos comido en
una carne como hacía años que no probaba.
Joder, qué
mala vida,
qué
gusto. La de.
Pues mala vida la del motero sin riders.
Es que se queman muchas calorías montando en moto. Es cansado con este calor, se suda con el casco.
Y vestidos de negro.
Vestidos
claro,
de negro. Para,
porque sois coquetos y no queréis que se manche la ropa. Entonces, claro, pues hay que sufrir.
Que imagínate, cuando llueve y tenemos que ponernos el traje de agua, es un disgusto para nosotros, ¿sabes?
Que no podéis enseñar lo que lleváis.
Es que no hemos encontrado uno negro.
Oye, ¿cuál es la ruta más larga que habéis hecho? Yo siento por curiosidad, ¿cuánto puede durar una ruta cuando salís con las Harley ya pensando en hacer una ruta más o menos decente? ¿Días, semanas?
Nosotros podemos hacer rutas diarias aproximadamente de 700, 900 kilómetros. Lo que pasa es que no es el caso. O sea, estamos haciendo rutas en torno a 300 kilómetros aproximadamente para, como explicaba Bunker, poder llegar a las ciudades, explicar nuestra acción, poder acudir a los distintos bares de carretera, los chiringuitos y demás, y contar a la gente un poco el mensaje que estamos llevando en esta gira de los Sin Rider.
Uh-huh. La verdad es que son moteros de Harley Davidson, pero tienen unas voces estupendas, ¿eh?
Tenéis unas
voces chulísimas, de moteros, de radio, ¿eh?
De moteros radiofónicos.
Os van a saltar pasiones por aquí.
Rampra, Bunker, Michael, es un placer encontrar a gente en el camino, supongo para un motero también, pero para los que hacemos la radio, que hacemos nuestro particular camino, pues es un lujo contar con gente como vosotros, dando un mensaje tan importante. Al volante, ni una
cerveza
gota de alcohol,
sí.
Y cerveza sin alcohol, seas motorista o seas conductor de automóvil. Un fuerte abrazo a los tres y que vaya muy bien la ruta que estáis haciendo.
Mil gracias por invitarnos a vuestra terraza, Miriam, Javi, y nada, pues en ráfagas y uves.
Hasta la próxima.
Agur, un beso.
Agur. Y nosotros nos vamos. Mañana volveremos, será jueves, y despediremos la semana. Agur.
Obras del fotógrafo Axel Hütte, uno de los artistas que creó una nueva manera de ver el paisaje. En el Museo San Telmo, Axel Hütte. Paisaje escindido, hasta el 28 de septiembre.
Albisteak, kirola, kultura, entretenimendua, dena beste ikuspuntu batetik. Aldatzen ari gara, eitb.cometik, eitb.eusera.
Estimados clientes, les recordamos que mañana la terraza de Graffiti abrirá de nuevo sus puertas en Radio Euskadi. Muchas gracias por su visita.